Primera de Reyes, el capítulo 1. Donde estamos viendo una transición de lo que va a ser el reino. David ya está en sus últimas, ya es avanzado en años, que ahí se le llama avanzado en años, 70 años, ¿verdad? Que todavía está joven, pero los años no han sido muy buenos para David, ya que anduvo de guerra en guerra, era guerrero, y tal vez eso, todo eso le tuvo que afectar, porque vemos que ya ahora está en cama. Lo que vimos la semana pasada, estaba en cama, tenía problemas de circulación y por más que se tapara no se podía calentar, su cuerpo no le daba calor, y vemos que eso es lo que desató todo el drama, ¿verdad? Todo el drama que vamos a ver, la transición de reino de él a su hijo. Pero a él, al no decir quién le iba a seguir, el otro hijo que era mayor y de acuerdo a la costumbre a él le pertenecía o le tocaba que ser rey, porque él era mayor, él es el que le seguía. Pero vimos que su carácter era como el de Absalón, era bien parecido, pero como que no tenía mucho acá arriba, ¿verdad? Y como que estaba lleno de él mismo. Y el problema con eso es de que eso no lo califica para ser rey del pueblo de Dios. Amén. Necesita uno más que buen parecer. Tal vez en México eso lo califica, ¿verdad? Con nuestro presidente, el presidente que está en México, ¿verdad? De Peña Nieto. Pero vemos que para Dios tiene que tener uno que también carácter. Si vemos, no vayan para allá, nomás les voy a dar la cita si la encuentro aquí. En Primera de Timoteo, si vemos en Primera de Timoteo 3, donde Pablo establece las cualificaciones para los líderes de la iglesia, no dice nada sobre bien buen parecer, ¿verdad? O que hable bonito, sino que es más que sea temeroso de Dios. Y también fíjense que si leen esa lista, no está hablando de aquellos que tienen muchos dones o que tienen muchos talentos, sino es que los que tienen que el carácter de Dios, amén, por su carácter, por su temor a Dios, que no son aquellos que son bien dotados o que tienen muchas, que pueden hacer muchas cosas, sino que tienen el carácter de quién, de Dios. Se les juzga ¿por qué? Por su carácter. Eso es lo que califica a un hombre, a una mujer, como buen líder, ¿verdad? O ya sea de su casa o de lo que sea, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere Dios. Ahora, en ese año era como 970 antes de Cristo. El año 970 antes de Cristo. Ahora estamos ¿qué? En el 2016. Y vemos que ahora estamos en lo mismo, ¿verdad? Transición de ¿qué? De presidentes. Como que estamos en la misma ahorita. Y lo que vimos, la verdad, es de que los dos candidatos, su carácter estaba por los suelos. Que no podíamos juzgar o ver cuál candidato por su carácter. Lamentablemente, ¿verdad? Ninguno de los dos estaban descalificados por el carácter que tiene, por el carácter de cómo se creen ellos mismos, ¿verdad? y de todo eso. Y lamentablemente, los que estábamos votando, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Que estábamos orando, Señor, ¿cómo le hacemos? Y difícil. Pero una vez más, este hombre, Adonías, que era el hijo de David, era descalificado porque no tenía carácter. Y obviamente Dios no lo había escogido. Y lo vemos que es, bueno, vamos a empezar a leer. Es que y empezamos la semana pasada. Pero del 1 al 4 vimos que David obviamente estaba enfermo, estaba en cama. Se los voy a leer. Cuando el rey David era viejo, dice, y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba, dice. Le dijeron, por tanto, a sus siervos, busquen para mí, señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Me imagino que tuvieron un concurso de Miss Israel, ¿verdad? Para encontrar esta mujer. Y saben que en ese tiempo, obviamente para ellas, yo creo que se alineaban las muchachas, todos querían estar, ¿qué? En el palacio, ¿verdad? En el palacio, estar frente al rey. Pero lo que vimos, ¿verdad? Que aunque sea culturalmente aceptable, moralmente no es aceptable y no es aceptado por Dios. Y es lo que pasa aún hoy en estos días, ¿verdad? Mucho de lo que es aceptable por nuestra cultura, por la ciudad, moralmente no es aceptado por Dios. Por lo que quiere decir que no es aceptado por ¿quién? Por nosotros, ¿amén? Por sus hijos. Nosotros somos sus hijos de Él. Así es que era la costumbre de ese entonces. Así es que el versículo 5 dice, bueno, vamos a orar primero. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, porque vemos, Padre, y nos cuentas en tu palabra esta historia que era real, Padre, que fue real para nuestro beneficio, Señor. Primero para conocer, Padre, cómo tú tratabas con tus hijos en ese entonces, Señor. Cómo ver cómo lidiabas con ellos, Padre, y cómo eran ellos, Señor. Pero también para que nosotros aprendamos de los errores que ellos cometieron, Señor, y que nosotros no los cometamos, Señor. Pero para ver también tu bondad y tu misericordia que tuviste con ellos, Señor. Que al igual que nosotros, ellos no eran perfectos, Padre. Y cometían muchos errores. Pero aún así, Padre bendito, tú estabas con ellos, Señor. Y tú los amabas. Y tanto era tu amor que tratabas de mandar gente para que se arrepintieran y regresaran a ti, Señor. Hasta el punto de que tenías que castigarlos como un padre que ama a sus hijos para regresarlos, Señor. Y te damos gracias, Padre bendito, porque aún no entendemos muchas cosas de ti, Señor. Pero sí lo que hemos visto y entendemos es tu amor para hacia nosotros, Señor. Tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Tu gracia que has derramado sobre nosotros, Padre, que así quieres que seamos nosotros, Señor. Amorosos, misericordiosos y llenos de gracia, Señor. Y que tú quieres que te conozcamos así, Padre. Que en cada página, Padre, de este libro, que es tu palabra, Señor, que tú quieres que veamos eso, Padre. Que así como para ellos tenías un plan, Señor, y que ellos iban a representarte a ti, Señor, iban a ser luz para todas las naciones, Padre. Conocemos, Padre, a través de tu palabra, que no hay ninguno perfecto, Señor, sino solo tu Hijo Jesús, que vino a morir por todos nosotros. Solo Él fue perfecto, sin pecado. Es que gracias, Padre, por todo lo que nos revela, Señor, y abre nuestro entendimiento, Padre bendito, para poder entender, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que no cometamos los mismos errores de incredulidad, de idolatría, Señor, de no confiar en ti. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que, así como hoy, la transición de gobierno, así en eso entonces. Así es que vamos a ver entonces que él estaba, y porque ya él, obviamente, antes, él es el que cuidaba de todos. Él es el que andaba mirando por todos. Pero ahora llega su tiempo, ¿verdad? La vida, que ya después tiene que cuidarlo a uno, ¿verdad? Ahora él tiene que ser cuidado por los demás. Como dice la palabra de Dios, cuando era joven, pues yo iba para donde yo quería. Pero ya cuando es anciano, lo tiene que llevar uno, ¿verdad? Y lo tiene que cuidar. Y así es la vida. Así es David. El que una vez era un hombre de valor, un hombre poderoso, un hombre de guerrero, que todos le temían, que todos le tenían respeto, hombre de carácter, ahora, anciano, no puede ni salirse de su propia cama. Y esto lo ve su hijo mayor. Y él dice, ah, es mi oportunidad para lo que me toca a mí, ser rey. El versículo 5 dice, entonces Adonías, que era su cuarto hijo del rey David, los otros tres ya habían muerto. ¿Se acuerdan de Amnón? Era, fue el primero. Amnón lo mató. Absalón, que era el segundo. Y Absalón se quiso rebelar. Es que lo mató Joab, el general de David. Y Quileab, el tercero. No se sabe qué es lo que pasó con él. Pero todos dicen que se murió. Es que seguía Adonías ahora. Adonías, es que él pensó así como las costumbres de la tierra, que él seguía y que a él le tocaba el trono, que ahora era tiempo para que él tomara su lugar. Pero obviamente tenía que decidir el rey David, y tenía que haber una coronación donde iba a estar todo el pueblo, y allí el rey David lo iba a hacer, ¿verdad? Nada más que él no se podía, se le quemaban las habas, como hicimos por ahí. Él que lo quería, pero algo que no le pertenecía. Es que él, viendo que su papá David estaba débil y ya no podía, dijo, esta es mi oportunidad. Y miren lo que dice el versículo 5, así es que vamos a ver. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, que es la mamá, ¿eh?, pero el padre era David, dice, se rebeló diciendo, yo reinaré. No le dijo David, tú vas a reinar, sino ¿quién dijo? Yo, su propio ego. Dice, y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. El símbolo de realeza, ¿verdad? Hombres que iban enfrente. Así como cuando va el presidente, que van hombres enfrente de él, ¿verdad?, y trae todo su entourage, como le dicen, ¿verdad?, protegiéndolo en señal de que él es, ¿qué?, el presidente. Y a veces cuando va a Los Ángeles, cierran todo, ¿verdad?, y causa más caos que nada, con todo el tráfico, por toda la gente que va y todos los guaruras y todo eso. Símbolo de realeza. ¿Ay? Llevaba hombres, caballos y carretas. Y dice, y caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 6, y todo pasó por esto, mira, porque dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, dice, con decirle, ¿por qué haces así?, dice. Además, este era de muy hermoso parecer. Su padre nunca lo corregía, nunca le dijo nada, le dio rienda suelta, que él hiciera lo que él quería. Cuando un niño, bueno, no nomás los niños, pero especialmente los niños, ¿eh?, necesitan disciplina, necesitan saber, ¿verdad?, qué puede hacer, lo bueno y entre lo malo. Ellos necesitan saber eso. Y necesitan saber que hay cosas que no pueden hacer porque son malas, ¿verdad? Y tienen que saber dónde están sus límites. Porque si no, y ustedes creo que conocen a niños, ¿verdad?, que no, ninguno de sus padres no les dice nada. Y, híjole, los niños necesitan límites. Para que ya cuando crezcan, sean ciudadanos productivos de la sociedad, en vez de que sean criminales. Y saben que eso han dicho, han hecho estudios, de que si a un niño se le deja hacer lo que él quiera, fácilmente llega a ser, ¿qué?, un criminal, donde no le importa nada, donde cree que todo lo que hace está bien. ¿Por qué? Porque necesita límites, ¿verdad? Pero obviamente su padre David no le puso estos límites, sino que lo dejó que hiciera lo que él quería. ¿Saben que hay una, no sé si conocen a Will Smith, es actor de Hollywood, ¿verdad? Y él dice que él y su esposa tienen dos hijos, que él dejaron que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran, ¿verdad? No les pusieron límites, no les pusieron disciplina, sino que ellos crecieran como ellos quisieran. Y ahora en una entrevista dice, tal vez eso no fue buena idea, porque ahora ya que están grandes, como que andan un poco, bueno, mucho desbalagados, ¿verdad? Pero él dice, tal vez no fue buena idea de lo que hicimos en criarlos a ellos, ¿verdad? Porque los dejaron que hicieran lo que ellos quisieran. Bueno, a David ya vimos esto. Y dice, pero era que de muy buen, era hermoso, dice, parecer, pues era hijo de David, ahí parece que toda su familia era de buen parecer, hasta su esposa, todos ellos. Dice, y había nacido después de Absalón. En versículo 7 dice, y se había puesto de acuerdo con Joab. Joab, se acuerdan, es el general de David, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora, si tú vas a tener tu reino, tienes que tener, ¿qué? Tu ejército. Y Adonías no podía decir, ok, yo voy a ser el rey, nada más él solo, sino que tenía que haber gente que lo respaldara. Y Joab era el rey del ejército. Si tienes el ejército detrás de ti, y luego tienes a Abiatar, que es el sacerdote, es como que otro punto para ti. Pero lo único que no tenían es a Natán, que era el profeta. Era el profeta. Y dice el versículo 8, dice, pero el sacerdote Sadoc y Benanías de Joaida, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, dice, no seguían a Adonías. Dice, y matando a Adonías, así es que comienza la fiesta, ¿verdad? Comienza la fiesta. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, dice, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervo del rey. Ahora dice que empezó la fiesta ahí en la peña de Zoelet. Y es interesante porque Zoelet quiere decir serpiente, ¿ya? Que es un símbolo de rebeldía, ¿verdad? Así que si tú quieres, como él estaba siendo rebelde, estaba haciendo su fiesta en la piedra de la serpiente. Y dice, y convidó a muchos, dice que convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Dice, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, dice, ni a Salomón, su hermano. Así que todo esto pasando, y el rey no sabía. David lo conocían también por ser muy sabio, ¿verdad? Que conocer todo. Pero ya, obviamente, ¿verdad? Ya de edad, como que pues ya le estaba fallando. Y no conocía. Él no lo sabía lo que estaba pasando. Pero Natán, el profeta, sí lo sabía. Y miren lo que va a hacer. Así es que va a venir. Él siéndole fiel a David, comenzó a pensar, ¿verdad? Y iba a ser el plan. Y aquí está el plan. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? Dice, sin saberlo David, nuestro señor. Ven pues ahora, dice, y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Y ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Dice, ¿por qué pues reina Adonías? Así es que él está diciendo lo que le haga, ¿verdad? Betsabé, y hasta le está diciendo, ¿verdad? Ve con el rey y ve y dile estas cosas. El versículo 14 dice, y estando tú aún hablando con el rey, dice, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Así es que dice, ve tú, y ya cuando estés ahí hablando con él, voy a entrar yo. Para que no nomás diga que, ay, no, tu mujer, ¿verdad? Te estás inventando cosas. Y hasta eso, ¿verdad? Lo iban a acusar de traición. Y en Números 35:30 dice que si vas a decir algo, que lo confirmen, ¿quién? ¿Cuántos testigos? Dos testigos, ¿verdad? A todo lo que digas, tiene que haber dos testigos para que se decrea. Así es que va a ir Betsabé y luego va a llegar Natán. Y cuando había traición en el reino, tenía que, bueno, y eran culpables, los mataban. Ahí los mataban. Así es que ahí está el plan. Y ahora lo va a ejecutar Betsabé. Dice, entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, dice, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, señor mío, dice, tú juraste a tu sierva por Jehová, tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. O sea que David ya le había dicho a Salomón y a Betsabé que Salomón iba a ser el rey. Y ahora ella va y le va a recordar. Así es que el versículo 18 dice, y aquí ahora, dice, Adonía reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Así le dejó caer el 20 allí. Esto es lo que está pasando. Tú dijiste que Salomón iba a ser el siguiente rey, que te iba a seguir a ti, pero lo que está pasando es de que Adonías, él ya se puso por rey. Dice el versículo, y sigue hablando, en el versículo 19, Betsabé, dice, ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, dice, ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, dice, mas a Salomón, tu siervo, dice, no ha convidado. Entre tanto, dice, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, o sea, cuando muera, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. O sea, que está diciendo de que cuando muera rey David, tal vez van a matar a Betsabé y a su hijo. Porque en esos entonces, ¿verdad? Si había alguien más que podría tomar el trono, los reyes, por ambiciosos, mataban a toda la familia para que ninguno se parara y pudiera reclamar el trono. Así es que ella está diciendo, acuérdate de lo que la promesa que tú me hiciste a mí y lo que hiciste a Salomón. Porque si no lo haces, dice, cuando mueras, se va a quedar Adonías de rey. Y lo que va a hacer él es que me va a matar a mí, Betsabé, y va a matar a Salomón. Y le dice, está teniendo ya la fiesta. Dice, la fiesta está en grande ahorita. A todos los, ahí están los convidados, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. El versículo 22. Y mientras aún, dice, hablaba ella con el rey, dice, he aquí vino el profeta Natán. Ahora, como dijo Natán, ahora entra él. Dice, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entra el rey, se postró delante del rey, inclinado su rostro a la tierra. Ahora acuérdense que tal vez David está en su cama, ¿verdad? Dice, y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, dice, ¿por qué hoy ha descendido? Dice, y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, dice, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, dice, y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí, tu siervo, dice, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joaida, ni a Salomón, tu siervo, han convidado, dice. Y mira lo que dice el versículo 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Es que una vez Natán le vuelve a repetir todo, ¿verdad? Y ahí le dice, ¿tú has ordenado eso o qué está pasando? Dice, porque yo no sabía, no me dijiste a mí. Pero Adonías ya está en plena fiesta y está contento. Así es que Natán, era preocupado por el reino, viene y le dice esto al rey David. Ahora el rey David va a tomar acción, ya que sabe lo que está pasando. Ahora él va a tomar acción y vamos a ver la decisión que va a tomar él. Dice, entonces el rey David, dice, respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Ella ya estaba allí. Vimos que ella ya estaba allí, pero tal vez cuando entró Natán, tal vez ha de haber salido y ahora la está llamando de nuevo. Y es interesante porque, ¿qué es lo que está clamando a Betsabé? Por la promesa que él había hecho, ¿verdad? Está diciendo, acuérdate de la promesa. Y sabe que es interesante porque el nombre de Betsabé quiere decir hija de la promesa. Y si tú quieres, está diciendo, llamadme a la hija de la promesa, a las promesas de Dios. ¿Clamando qué? ¿Reclamando qué? Las promesas. Así es que dice, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, dice, y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, dice. que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, dice, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey y con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Así es que le está recordando y le está afirmando David entonces lo que había ¿qué? Prometido, que iba a ser fiel a la promesa que él había hecho. Así es que Betsabé está clamando que en la promesa que por quién, por su hijo. Y versículo 32, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaya hijo de Joaida, dice, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mulo. Dice, y llevadlo a Gijón, y llevadlo a Gijón. Ahora, la mula, ¿verdad? En ese entonces, tú te imaginarías que dijeras sentadlo en mi caballo, ¿verdad? En mi caballo a la San Lucero, si tú quieres, ¿verdad? Pero para ellos, las mulas representaban algo más grande que los caballos. Y si tú quieres, para el pueblo representaba, como la mula es animal de carga, ¿verdad? Fuerte, que puede llevar tus cargas, como símbolo diciendo que el rey te iba a ayudar, ¿verdad? Que iba a llevar tus cargas, que te iba a ayudar. Que era un animal que servía el rey, siervo, ¿verdad? Y en ese entonces las mulas tenían más valor. Y obviamente los judíos, ellos no podían tener, no podían, bueno, la mula es una cruce, ¿verdad? Entre un burro y una yegua. Para ellos se les había, Dios no les había dicho que no cruzaran ¿qué? Animales, ¿verdad? En cuanto a la ley. Así es que ellos tenían que comprarlos de otros lados. Pero se me hizo interesante de que no venía en su caballo, porque obviamente cuando venían en caballo es como venía el rey conquistador, ¿verdad? Y tal vez no querían dejar esa imagen al pueblo, que venía el rey para conquistarlos ellos mismos, ¿sabes? Que era ese rey. Pero así es que dice, ve y móntalo a mi mula. Y dice el versículo 34, dice, y ahí lo ungieron al sacerdote Sadoc y al profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaron trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, dice, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joaida, dice, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaya, hijo de Joaida, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Así es que lo están haciendo ahora sí oficial, sabiendo que lo que estaba pasando con Adonías, toma manos en el asunto el rey y lo unge en frente de todos, haciéndolo oficial como se debería, que el rey David estaba poniendo al nuevo rey. Y dice el versículo 39, dice, y tomando el sacerdote de Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, dice, y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Es que gran alboroto, ¿por qué? Porque había un nuevo rey. ¿Saben que en ese entonces, cuando los reyes, cuando la reina estaba embarazada y cuando daba luz, si era, todos estaban a la expectativa, ¿eh? Todos estaban a la expectativa cuando naciera el niño o la niña. Ahora, si nacía niña, como que le hicieron, ¿eh? Porque para ellos, ¿eh? Lo que estaban esperando, ¿qué? Era el siguiente rey, ¿eh? Y era que para ellos era bendición tener que los niños, porque eso quería decir que el reino iba a continuar con un nuevo rey. Cuando el rey estuviera ya anciano como David, iba a continuar. Así es que cuando proclamaban que iba a ser niño, pues todos se alegraban y hacían fiesta como por 7 días. Pero si era niña, ¿verdad? Vámonos para la casa, ¿verdad? A esperar a la siguiente. Esa era la mentalidad en ese entonces. Así es que todos ahorita estaban, ¿qué? Estaban contentos porque ya había nuevo rey. Y el rey Salomón, al rey que había escogido David y aprobado por Dios, ¿verdad? Así es que tanto era el estruendo que se oía por todos lados que parecía un temblor. Así es que, y dice el 42, y mientras él aún estaba hablando, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Ahora, ese está yendo a la otra fiesta, que está al otro lado del pueblo, donde Adonías está celebrando, ¿verdad?, con los de él. Y viene Jonatán a avisarles lo que está pasando. Y dice el versículo 44, dice, y el rey ha enviado con él sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benea, hijo de Joaida, dice, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y ahí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído, dice. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que a tu nombre y haga mayor a su trono que al tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Es que era de bendición tener al siguiente rey. Y le estaban deseando que él fuera un mucho más grande que David. Y el versículo 49. Y vamos a ver qué pasó con Adonías y su grupo, ¿verdad?, con los que estaban queriendo usurpar el trono. Y ellos entonces, dice, se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. ¿Qué pasó con la alegría y con viva un nuevo rey? Cuando escucharon lo que estaba pasando esto, dijeron, ahí nos vemos. Les dio temor, porque ya sabían lo que esto significaba. Que Adonías era el falso rey, que él no era el rey oficial. Y que si seguían con eso, lo que estaban haciendo, a todos ellos, los iban a matar. Así es que todo lo dejan solo. El versículo 50 dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Así es que Adonías sabía lo que esto significaba también. Y cuando dice que se fue a agarrar de los cuernos del altar, los cuernos, el altar era obviamente era un cuadro, ¿verdad? Y tenía como unos cuernitos en cada esquina donde amarraban a los sacrificios, el animalito para sacrificarlo. Y para ellos ir a agarrarse del trueno es que estaban clamando misericordia. Él estaba clamando misericordia. Así que fue al altar y se estaba agarrando de las esquinas, si tú quieres, clamando, ¿qué? Misericordia. Porque sabía que tal vez Salomón iba a venir y se iba a deshacer de él. Y no es que estaba arrepentido por lo que había hecho, sino que estaba arrepentido o clamando por misericordia porque lo habían agarrado con las manos en la masa. Dice el versículo 51, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Y saben que comentaristas dicen que Salomón tenía como 16 años. Era jovencito, ¿verdad? Era jovencito en ese entonces. Y tenía, así que se imaginan que el rey mayor tenía miedo de su hermano más joven que él. Dice, se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías, dice, tiene miedo del rey Salomón, dice, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no me matará a espada a su siervo. Versículo 52, lo que le contesta Salomón. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, dice, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Dice, bueno, si eres bueno, ¿verdad? O sea que, dice, está dispuesto a darle misericordia solamente si es que, si es digno. Él dice, si él fuere hombre de bien, dice, entonces, ¿qué? Le voy a dar misericordia. Él va a reinar diferente a lo que había reinado su papá David. Si tú quieres, ¿eh? David tenía mucha misericordia por todos. Pero vemos que Salomón está diciendo, solo si tú eres, ¿qué? Digno, vas a vivir. ¿Se imaginan si Dios fuera así con nosotros? Solo si tú eres digno. Creo que no estaríamos ninguno vivo, ¿verdad? Ninguno de nosotros estaríamos vivos. Pero gloria a Dios, ¿sabes? Porque Dios está lleno de misericordia hacia nosotros. Que le fallamos y le fallamos. Y no solo misericordia, paciencia que tiene con nosotros. Y nuestras malas actitudes, no solo en contra de Él, sino en contra de nosotros mismos. No confiamos en Él. No le fallamos bastante y todo modo Él le da, no nos dice si eres digno, no, Él todo modo derrama su amor sobre nosotros. Derrama su amor sobre nosotros incondicionalmente. Y su amor y su misericordia como que no tienen fin. Pero también no vamos a abusar, amén. No vamos a abusar de ese amor, de esa paciencia, de esa misericordia que Él tiene hacia nosotros, porque algún día Él va a poner límite a todo lo que está pasando en este mundo. Él está esperando, ¿verdad?, a que todo que se tiene que arrepentir se arrepienta. Pero algún día Él va a decir aquí, todo este mundo y la maldad que hay en este mundo, hasta aquí paró. ¿Y cuándo va a ser eso? Solo Él sabe. Solo Él sabe. Y muchos dicen que al fin no pasa nada. Han estado diciendo que Jesús viene desde los principios del mundo y aquí no pasa nada. Pero es que la misericordia de Dios, que quiere que todos se arrepientan. Pero un día, una vez más, Él va a decir, hasta aquí llegaron. Y ahora sí van a saber quién es Él. Todos, toda rodilla se va a doblar y todos van a confesar quién es Él. Por eso es bueno reconocer ahora mismo, amén. Saben que yo le doy gracias a Dios porque me he abierto los ojos. Digo, gracias Padre bendito porque derramaste tu misericordia sobre mí y me abriste los ojos a la verdad. ¿Y cómo no voy a ser agradecido con eso, verdad? Con eso, de que me ha dado el privilegio de poder servirle desde ahora. Yo vine a los pies de Cristo, como ya ni me acuerdo, ¿verdad? Pero creo que como a los 16 años. A los 16 años. Y le digo, gracias Padre bendito. Y he visto cómo el Señor me ha traído. Cómo me abrió mis ojos. Y cómo el Señor me ha protegido en todo este tiempo. Y cómo no me dejó que metiera en cosas que no me... ¿saben que he visto la protección de Dios en mi vida? Y saben que muchas de las cosas que me pasaron antes, apenas las vengo viendo ahorita como la mano de Dios. Y digo, gracias Padre bendito, porque puedo ver ahora que no me dejaste que hiciera esto, porque me hubiera metido en uno de problemas. y porque no hice esto, y porque no hice el otro. Porque Él sabía. ¿Saben que cuando me metí al ejército, tal vez ya no pensaba regresar, sino quedarme allá? A donde quiera que me mandara. Pero ¿saben qué? El Señor dijo, no, esos no son mis planes. Esos son tus planes, pero a ti te voy a regresar para allá. Y gloria a Dios, porque ahora puedo ver eso. ¿Saben qué? Hasta puedo ver a Dios, la mano de Dios, hasta en las cosas malas que me han pasado. Hasta en las cosas malas, hasta en el dolor, hasta en la angustia. Puedo ver la mano de Dios. Pero la misericordia de Dios. Y versículo, les voy a leer el 52 de nuevo. Dice, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, dice, morirá. Pero vamos a ver que solamente está arrepentido Adonías, una vez más, porque lo agarraron con las manos en la masa. Y ese no es verdadero arrepentimiento, porque lo vamos a ver más adelante. Que él solo se está arrepintiendo para que lo dejen, una vez más, lo dejen libre para volver a planear lo que está haciendo, ¿verdad? Y regresar. Y el 53 dice, y envió al rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a casa. Como si fuera un niño, ¿verdad? Vete a tu cuarto. Vete a tu casa. No te quiero ver. Vete a tu casa. Pero vamos a ver, ¿verdad?, de que no va a ser un arrepentimiento que de veras lo sienta. Un arrepentimiento donde va a cambiar de actitud, sino que una vez más, ¿verdad? Es tal vez como un niño cuando tal vez le pega a su hermanito y lo vas a castigar, y solo se arrepiente y dice que es sorry. ¿Por qué? Porque le vas a pegar, pero realmente no está arrepentido de haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Pero el verdadero arrepentimiento es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros también. El verdadero arrepentimiento, donde estamos tan arrepentidos de haberle ¿qué? Ofendido a Él, ya no lo vamos a volver a hacer. Donde ya estuvo: Señor, ayúdame, líbrame de todo esto. Quiero seguirte, quiero servirte como a ti te gusta. Ahora, ¿pero qué más podemos aprender de todo esto? De Betsabé, amén, que ella estaba reclamando las promesas que se le había hecho ¿a quién? A su hijo. Ella fue a reclamarle a David: David, tú prometiste. Estaba intercediendo, si tú quieres, por su hijo. Hermanos, hermanas, tenemos que interceder, orar o clamar las promesas de Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, si tú no conoces las promesas, y no solamente por nuestros hijos, sino en general, ¿verdad? ¿Ven? Las promesas de Dios que nos da. ¿Conoces tú las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Las conoces? Ahora, si tú las conoces, clámalas, amén. Agárrate de ellas. Por eso, lee su palabra y busca esas promesas. Y agárrate de ellas. Y cada vez que venga la tormenta, dile: Señor, aquí está tu promesa. Tú has dicho, y yo me agarro de ellas. Ahora, si no conoces esas promesas, búscalas. Búscalas. Tal vez hay algunas que todavía no conoces. Búscalas y clámalas. Tal vez hay algunas que tal vez Dios no te las ha dado. Sigue clamando. Sigue clamando a Dios. Y dile: Señor. Y lee la palabra: Señor, estas son las promesas que tú me has dado. Las reclamo. ¿Sabes que a veces peleamos mucho y nos esforzamos mucho por lo que el Señor ya nos ha dado? Por lo que el Señor ya ha dicho en su palabra que es de nosotros, y nosotros hacemos tanto al buen, ¿verdad? O queremos ganárnoslas, que el Señor ya dice: ya te las he dado, ¿para qué haces tanto? Nada más que acéptalas y aplícalas a tu vida. Tan simple y sencillo. Acéptalas y aplícalas a tu vida. Es todo. Pero no, a veces, muchas veces no hacemos eso. No nos sentimos dignos a veces. Que pensamos que tenemos que hacer cosas. Que pensamos que tenemos que trabajar tanto. Pero no, han dicho: ya son tuyas. Tú nada más recíbelas. Gózate de ellas. En la bendición que te puede traer a ti. Pero sé obediente. Sé obediente. No te desbalagues. Porque cuando te desbalagas, te sales de esas promesas. Pero arrepiéntate y vuelve a regresar. Y como estamos hablando del Rey misericordioso, que te vuelve a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. Apártate. Apártate. Vimos la vida de David, que a él se le dice, el gran rey, y se dice el hombre conforme al corazón de Dios. No fue porque fue perfecto, ya lo vimos, ¿verdad? Que no agarró ese título porque fue perfecto. Ya vimos todo lo que él hizo y todo el pecado que él tenía. Pero sino que en que él tenía el corazón de siempre buscar a Dios. Pecaba, pero él ¿qué? Se arrepentía. Y lo vemos en los salmos, ¿ah? Que tanto él, era para él eso, el Salmo 51. De cómo él se sentía por dentro cuando estaba. Pero que él regresaba y buscaba el rostro de Dios. Y que así como Dios era misericordioso. Así clamemos esas promesas, hermanos. Conozcamos las promesas de Dios. Busquemos las promesas de Dios. Y seamos obedientes. Ahí mantengámonos. Conozcamos el corazón de Dios. Y seamos obedientes. Seamos obedientes. No andemos con tanto algo, con tantas cosas, sino que nada más aceptémoslas y recibamos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nada más aceptemos y recibámoslas. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra, que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Todo lo que tú has dicho y toda tu palabra va a pasar. Y toda tu palabra se va a cumplir, Padre bendito. Porque tú lo has dicho así, Señor. Y así, Padre, como esas promesas, como Betsabé estaba reclamando las promesas que se le había jurado a ella, así también nosotros venimos delante de ti, Señor, y clamamos tus promesas, Señor, tus preciosas promesas, Padre bendito. Nos podemos, gracias porque nos has dicho que podemos confiar en tu palabra, Señor, en tus promesas, en tus propósitos para nuestra vida, Padre. Es que Padre, ayúdanos a confiar en ellas, ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a confiar en ti, Señor, cada día más. Que entendamos, Señor, que al caminar en esta vida a veces vas a probar nuestra fe, Señor, y vas a probar nuestro corazón, a ver si hemos de confiar en ti. Que creamos de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bendito. Tal vez todavía no estamos ahí, Señor, pero gracias, Padre, donde nos tienes ahorita. Pero nada más que reconozcamos eso, Padre. Que todo nos ayuda para bien. Dios, que conforme a tu propósito somos llamados, Señor. Es que te damos gracias. Porque tú, Padre, ibas a mantener la promesa también que le habías hecho a David, Señor, de que alguien se iba a sentar en su familia. La ibas a guardar, Padre. Y ahí iba a salir el Mesías, Señor. Y tú ibas a proteger a David y a su descendencia, Señor. Y así de igual, Padre, nos vas a proteger a nosotros. Y a guardar. Y tus propósitos, Padre, se van a cumplir en nuestras vidas, Señor. Es que te damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos.